Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Madrid, son las 16 minutos de la mañana del miércoles 30 de marzo, Día Mundial del Lapicero.
Si para soñar me basta el olor de un
La historia del lápiz o del lapicero comenzó en 1564 en Sidwaite, en Inglaterra, y lo hizo con el descubrimiento por primera vez de un yacimiento de grafito puro, un mineral que se desconocía y al que llamaron así grafito, que significa escritura, porque se dieron cuenta de que usándolo tal cual era muy útil para marcar las ovejas de diferentes rebaños. Sin embargo, como el grafito es muy frágil, pronto empezaron a darle forma de barritas que se envolvían en un hilo de lana que se iba desenrollando, a medida que se iba desgastando la punta. Bueno, a partir de ese momento hubo muchos intentos de crear un envoltorio que fuera menos precario, y aunque ya en 1760 los italianos emplearon un armazón de madera para envolver la mina de grafito, es en 1812 cuando el americano William Monroe patenta una técnica para recubrir esta con madera de cedro. Bueno, ¿y de dónde viene la palabra lápiz entonces? Pues del latín lapis, que significa piedra, que es al fin y al cabo la forma en la que se encuentra el grafito en sus yacimientos, en forma de piedra. Pero además de ser hoy el Día Mundial del Lápiz, hoy es también el Día de las Empleadas de Hogar.
Alegría, alegría a limpiar.
Limpiar dará mucha alegría, pero no tanto dedicarse a ello de manera profesional. El de las trabajadoras domésticas sigue siendo el único colectivo sin acceso a las prestaciones por desempleo. O por lo menos era así hasta ahora, porque hay una sentencia reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que concluye que esta situación va en contra de la Directiva de Igualdad en materia de seguridad social. Hablaremos de todo ello con Rafaela Pimentel, que es la portavoz de Territorio Doméstico, una de las asociaciones más representativas de estas trabajadoras.
Los aliados de la OTAN estamos unidos y el vínculo transatlántico es más fuerte que nunca.
Nuevas reuniones, esta vez en Turquía, entre Ucrania y Rusia, para ver si hay alguna manera de que cese una guerra que dura ya más de un mes. Sobre el papel parece que hay algunos avances. Otra cosa es que luego Putin no haga exactamente lo contrario de lo que dice que va a hacer, que ya es mucho suponer. Bueno, ¿en qué punto estamos? ¿Es verdad que se están produciendo ciberataques masivos tanto en Rusia como en Estados Unidos? ¿Está retrocediendo Putin o lo que está haciendo es replegarse puntualmente para volverse a rearmar y seguir con la guerra? Son preguntas que necesitan las respuestas de un experto, así que una vez más vamos a recurrir a José María Gil Garré, que es director del Observatorio Internacional de Seguridad. Y nadie lo duda, el deporte es bueno y sanísimo, siempre y cuando, claro, elijamos el más adecuado.
Mi abuela quiere hacer deporte y le compro unas bolas antiestrés. Y me dice, yo esto no lo quiero. Digo, pues ¿qué quieres? Dice, yo quiero hacer crossfit.
Bueno, no es lo mismo tener 10 años que 80 ni ser muy hábil con la bicicleta que practicar la pesca con mosca. Tampoco es igual el deporte que podemos hacer cualquiera de nosotros que el de élite. Eso lo sabe muy bien Javi Sancho, que ahora se sube a los escenarios con Del Deporte También Se Sale, un espectáculo del que hablaremos con el propio Javi. Y como cada miércoles tendremos cocina para gastroamantes con Marga García y Expedientes X con Álvaro Martín.
Durante mucho tiempo la cultura popular se ha encargado de bombardearnos con estos tipos de temas de la exploración espacial y si de alguna manera podemos llegar a descubrir y si realmente estamos solos en el universo o existe vida en algún rincón de este.
Pues bien, la NASA ha dicho que el equipo del telescopio espacial Hubble ha hecho un descubrimiento sin precedentes y que este descubrimiento lo van a anunciar hoy mismo. Veremos si Álvaro tiene alguna novedad al respecto. Y novedades son las que tenemos todos los días en nuestras ruedas de reconocimiento porque cambian las cosas de un día para otro. Por ejemplo, la efeméride más destacada de hoy no es la misma que la de ayer, ¿Nieves?
No es la misma que la de ayer y hoy me sirve para ensalzar la figura de uno de los grandes maestros de la historia del arte mundial, que era español. Un 30 de marzo de 1746 nacía en Fuente Todos, en Zaragoza, Francisco José de Goya y Lucientes. Su obra incluye unos 500 óleos y pinturas murales, además de cerca de 300 aguafuertes y litografías y centenares de dibujos. Entre las más conocidas, La maja desnuda y vestida, El levantamiento del 2 de mayo de 1808, retratos a la nobleza como a la duquesa de Alba, sus cuadros sobre ocio campestre, los desastres de la guerra y sus pinturas negras con las que decoró su casa de campo ubicada en la Quinta del Sordo, una finca muy cerquita de aquí, en el antiguo término municipal de Carabanchel Bajo, donde residió antes de su exilio y que no se llamaba así por la sordera del pintor, sino a la de el anterior propietario. A día de hoy la mayoría de su trabajo pictórico se conserva en el madrileño Museo del Prado y en Zaragoza, aunque también hay buen número de obras en Francia. Por cierto, que ya sabemos todos que su nombre está asociado a nuestro cine con los premios que desde 1987 otorga en diferentes categorías la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España y su busto es el que sirve como galardón. Goya murió con 82 años en Burdeos.
Tampoco los santos de hoy son los de ayer, Clara.
No, son otros. Hoy, por ejemplo, tenemos a San Zósimo, obispo de Siracusa. Fue el papa número 41. Para que os ubiquéis, os diré, por si no lo tenéis claro, que el papa Francisco es el número 266. A Zósimo le duró solo un año el papado, entre el 417 y el 418, porque el hombre se murió. En España hay 190 personas que llevan este nombre, Zósimo, que del griego significa larga vida. También hoy se celebra a San Régulo, que es el patrono de la ciudad de Selnis, que está en el norte de Francia. Se dice que fue el primer obispo de allí, vivió en el siglo III, pero se sabe muy poco porque la catedral de Selnis se quemó y con ella todos los documentos históricos. Se cuenta que fue convertido, eso sí, por San Juan Evangelista. En España hay 108 hombres que llevan el nombre de Régulo, que del latín significa, como habréis podido adivinar, control.
Nos fijamos ahora en nuestra unidad móvil y le vamos a preguntar a Gloria Talavera, ¿hacia dónde vas, Gloria?
Buenos días, Eli. Nuestra unidad móvil está hoy aparcada junto al puente de Pedro Bosch, que conectaba la calle Méndez Álvaro con Doctor Esquerdo y Conde de Casal. Ha comenzado a desmantelarse hace una semana y si alguien ha pasado por la M30 comprobará que se anuncia en los carteles luminosos. Este es uno de los grandes proyectos urbanísticos pendientes en la capital. Está financiado con fondos europeos y sin duda es una buena noticia para los vecinos que llevaban más de 20 años pidiendo que se eliminara. Atención, porque estos trabajos se van a prolongar durante 12 meses, así que hay que tenerlo en cuenta si transitamos con nuestro coche por este entorno de Doctor Esquerdo.
Sergio Martín Romo, ratito de oyentes.
Hoy una de figuritas o muñequitos que has tenido o tienes de adorno o con los que has llegado a jugar. ¿Tienes algún cisne de porcelana, recuerdo de tu primera comunión? ¿Tienes en una estantería y no te importa para nada, a la hora de limpiar el polvo, moverlas, esas figuritas que vas guardando y que te salieron en el roscón? ¿Rompiste por accidente la figurita del niño Jesús que tu abuela tenía en la mesilla? ¿Te daba miedo pasar por el salón de tu tía porque tenía una figurita de un dragón chino y tú te creías que era el malo de los gremlins, el del mechón? Figuritas que te traen buenos o malos recuerdos en nuestro WhatsApp. 628-091-117, mensaje escrito o nota de voz.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Y por supuesto que Carlos Unarazo ha subido un nuevo reto de agudeza, en este caso mental, yo creo, más que visual, ¿no, Carlos?
Te voy a decir una cosa, sí, hoy es de contar, pero es que hoy hay que hacer muchas cuentas. Entre otras cosas, estamos a fin de mes, mañana ya finiquitamos. Acabo de ver el dato del IPC del mes de marzo.
Sí, déjalo.
¿Te lo digo? 9,8.
No.
9,8, dos décimas más y un 10%.
Morimos en esta.
Hay que aprender a contar, hay que contar, ¿eh?
Hay que hacer cuentas. Hay que hacer muchas sumas y muchas restas.
Está la cosita muy mal.
Sí, bueno.
Pues hoy he puesto eso, una sucesión de números en una imagen. Empieza por el 1, luego le sigue el 2, luego hay una interrogación, luego va un 10, un 20, un 60, etc. Y lo que hay que descubrir es cuál es el numerito que tendría que ir ahí en la interrogación.
Muy bien, nos das tres posibilidades.
Hay tres, como casi siempre. Y son las siguientes. ¿Es un 5? ¿Es un 6? ¿O es un 8?
No es fácil.
No.
Tengo que decir que no es fácil.
Tampoco, a ver.
Llevo toda la mañana entretenida yo con esto.
Oye, pues de eso se trata, ¿no? De que la gente se entretenga. Miráis esa sucesión.
¿Pero lo he acertado?
Sí, es verdad. Sí, lo has acertado. Hay que decirlo.
Me ha costado,
Hoy ha acertado. Bien. A ver si aciertas tú también. Entra en nuestro Twitter, @buenosdiasom. Ves la imagen de esa sucesión, 1, 2, interrogación, 10, y me dices qué número es el que falta, el 5, el 6 o el 8.
Muy bien, estupenda, la 1 menos 5, como siempre.
La solución.
Resultado.
Damos
resultado,
la solución para los que sepáis o no hayáis dado con él y contaré el tema.
Claro que sí, nos cuentas la lógica que lleva a que
el número
que digas sea el correcto. Mientras tanto, vamos averiguando, me vas contando lo que está votando la gente.
Damos los promedios y los porcentajes y todo lo que haga falta.
Perfecto, @buenosdiasom, cuenta de Twitter del Buenos Días Madrid. Entráis, veis, sumáis, calculáis, os coméis el tarro y votáis. Y luego sabremos
y luego
si hemos aceptado
damos los
o no.
aprobados y los suspensos.
Esto es mucho como de test de colegio,
claro,
¿no? De esto de
psicotécnico.
Exactamente. Muy bien, muy bien.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Forgive me. It's all that you can say. Years gone by. Like forgive me, but you can say baby.
Personalmente pienso que es una de las canciones de amor más bonitas que nunca se han escrito. Lo hizo ella, Tracy Chapman, que hoy cumple 58 años.
Buenos Días, Madrid.
Con Eli del Valle. Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71. 91 512 8271.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres. pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para hacerlo realidad y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Compramos tu coche. Pagamos más. En Polígono Europolis, Las Rozas.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
En el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar queremos hacer una radiografía de un sector en el que trabajan en nuestro país 560.000 personas. De ellas, 360.000 están contratadas, el resto cobra en negro y ninguna tiene el derecho al paro. Además, es una situación que el Gobierno se ha comprometido a cambiar de forma inminente, ratificando el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo que mejora los derechos laborales de este gremio. Es un compromiso que llega después de que el mes pasado la justicia europea sentenciara que nuestra ley es discriminatoria al negar la prestación por desempleo a todas estas personas. Bueno, ¿en qué punto estamos? Vamos a analizar esta situación de primera mano y para ello hemos invitado al Buenos Días Madrid, a Rafaela Pimentel. Ella es trabajadora del hogar y portavoz de Territorio Doméstico, que es una de las asociaciones más representativas del colectivo. Rafaela, muy buenos días.
Buenos días a ti y a todos los oyentes.
Bueno, ¿cómo es posible, Rafaela, que todavía haya 200.000 trabajadoras trabajando sin contrato? ¿No hay inspecciones, no hay multas, no hay ningún tipo de control sobre esta situación? ¿Rafaela? Parece que hemos perdido la conexión con ella. Enseguida la vamos a intentar recuperar, pues nos interesa saber cómo es posible, decía yo, que de un colectivo de 560.000 personas, todas trabajando en tareas domésticas de manera profesional, solamente 360.000 estén contratadas, que significa que hay otras 200.000 pues que no lo están y que están trabajando en negro y cobrando en negro. Bueno, pues vamos a ver si creo que ya hemos recuperado la comunicación. Rafaela,
¿me escuchas ahora?
Ahora te escucho perfectamente.
Sí. Bueno, decía que también nosotras nos hacemos esa pregunta, pero ya también sabemos que nosotras no estamos con esos derechos porque estamos en un régimen especial, que es donde estamos las trabajadoras de hogar, este sector, donde no entran las inspecciones laborales y una falta de derechos que no tenemos como los demás y demás trabajadores. Por eso nosotras reivindicamos estar en el régimen general y estar en el Estatuto de Trabajadores y Trabajadoras, porque ahí sí se podemos tener esas inspecciones. No hay ninguna inspección laboral en este sector. Conseguimos en el 2011 que se pagara la seguridad, se cotizara desde la primera hora, se hiciera un contrato por escrito, estuviéramos baja laboral, que la teníamos a los 29 días. Eso lo conseguimos a través de la lucha en el 2011, pero eso no se hace efectivo en todos los hogares. Hay muchísimas trabajadoras de hogar que no se le cotiza en la seguridad social, aunque hagan 8, 10 o 15 horas. Entonces, la razón de nuestra lucha es esto. Nosotras no entendemos por qué este sector estamos en estas condiciones, si nosotras hacemos un trabajo tan importante como es el trabajo de cuidar y de gestionar las casas y las vidas. Entonces, nosotras también nos los preguntamos.
Uh-huh. Si me permites, Rafaela, voy a hacer un minutito de abogado del diablo un poco. Sí. Porque es verdad que hay mucha gente que os contrata sin contrato, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que, sí. que os paga en negro, no os da de alta, no paga las cotizaciones. Pero yo no escucho que haya muchas empleadas de hogar que tengan que pasar por esta situación y que denuncien. No se denuncia.
Sí, claro que se denuncia. Nosotras llevamos más de 40 denuncias puestas. El viernes pasado, precisamente, acompañé yo a una trabajadora y ganamos el juicio. Mm. Claro que sí que se denuncia. Lo que pasa es que hay muchas compañeras que todavía no denuncian porque el tú denunciar también pierdes tu trabajo. Porque cuando tú exiges que el empleador te pague, te tenga sus derechos, inmediatamente lo que pasa es que se pierde el trabajo. Cuando una compañera le dice a una familia que tiene que cotizarle porque ella necesita la cotización para tener derecho al médico y para tener una pensión en condiciones cuando tenga los años necesarios, ¿qué pasa ahí? El empleador o la empleadora inmediatamente la despide.
Ya.
Cuando tú reclamas un derecho como esto, la despiden. Es que, y sí que hay denuncia, hay muchísimas denuncias. Fruto de eso es la denuncia que acaba de haber de esa sentencia en Estrasburgo de una trabajadora de hogar que quiso cotizar con su empleadora y le dijeron que no. Y fueron a Estrasburgo y pusieron esa denuncia y ha ganado esa denuncia. Y esa denuncia forma parte de una puerta abierta para la prestación por desempleo para las trabajadoras de hogar. Pero sí que hay denuncia. Nosotras como colectivo tenemos más de 40 denuncias hechas y ganadas.
Bueno, ayer mismo la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que además es ministra de Trabajo, anunciaba que el gobierno con carácter casi inmediato va a ratificar ese convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que lleva firmado 11 años. ¿En qué va a cambiar esa situación si efectivamente el gobierno ratifica este convenio?
Mira, cambiaría en mejorar la situación de muchas trabajadoras de hogar. Darse cuenta que nosotras no tenemos absolutamente nada y cuando no tenemos casi nada y a nosotras un convenio mejoraría las condiciones de trabajo, el trato en el trabajo, en derechos, pues para nosotras es súper importante. Súper importante, aunque nosotras realmente lo que queremos es que estar en el régimen general. Este convenio lo hizo la OIT hace 11 años, como usted mismo dice, para que mejore la situación de las trabajadoras de hogar y porque nosotras no tenemos nada. No estamos ni en el Estatuto de Trabajadores ni Trabajadoras y no estamos en absolutamente nada. Estamos en un régimen especial que no garantiza para este sector absolutamente casi nada. Entonces, el 189 mejoraría para nosotras, pero realmente lo que nosotras queremos es estar en el régimen general para que puedan haber esas inspecciones laborales, para que se respete el trabajo de las personas, para que no hayan una plena esclavitud en este trabajo, porque hay compañeras que están en una esclavitud casi total y son las trabajadoras internas, que no le garantizan casi ningún trabajo, trabajan 24 horas al día. Entonces, realmente lo que nosotras, la OIT lo ha hecho, ese convenio, y si ha hecho un convenio especial para nosotros, porque nosotras estamos en un régimen especial, y para ir ganando derechos. En el 2011 se hizo un Real Decreto que mejoró, que ya le dije cuáles fueron las mejorías, el esperar una trabajadora de hogar 29 días para poder tener una baja laboral, eso era discriminatorio. Y en el 2011 conseguimos todavía al cuarto día, podemos estar de baja al cuarto día. Tenemos derecho a un contrato escrito y también que se cotice desde la primera hora. Esas fueron las cosas que conseguimos en el 2011. Y con el 189 se va a conseguir todavía más mejoría. Pero el gobierno parece, los gobiernos de turno que han estado, porque ninguno lo han ratificado a pesar de que en países de Europa se ha hecho y en Latinoamérica, todavía nos dejan a las trabajadoras de hogar atrás.
Bueno, creo que hoy a las 12 todo el colectivo va a entregar una carta abierta dirigida al presidente del Gobierno, a la ministra de Trabajo, al ministro de Inclusión y Seguridad Social y a otras autoridades, aprovechando que hoy es vuestro día, pidiendo esto que nos estás diciendo, un contrato, pero me imagino que también todo lo que conlleva, es decir, prestación por desempleo, ley de prevención de riesgos laborales. Pensión, evidentemente, cuando uno se jubila, y protección frente al despido. No sé si me dejo algo más.
Sí. Nosotras, que este trabajo sea reconocido socialmente, porque ya está demostrado que nosotras estamos haciendo un trabajo que sostiene la vida. Para que mucha gente pueda salir a trabajar, muchas de nosotras tenemos que quedarnos en las casas para seguir haciendo este trabajo. Inclusive muchas mujeres que lo han hecho no remunerado, ahora mismo tienen el grave problema de no tener una pensión en condiciones. Hay mujeres de 70 años que ahora mismo se ven absolutamente sin nada, solo con una pensión compensatoria que no les da ni siquiera para poder vivir. Entonces, nosotras lo que queremos es que se mueva este convenio, porque sabemos que está de ministerio en ministerios para luego llegar al gobierno otra vez para que sea ratificado de una vez. Entonces, hoy vamos a las 12 a llevar esa carta que está firmada, tiene más de 500 firmas y firmada por muchísimos colectivos de trabajadoras de hogar, porque ya estamos desesperadas, estamos muy cansadas. Habemos muchas mujeres trabajando con 70 años que no sabemos qué va a hacer de nuestras vidas, porque no han cotizado por nosotras, no vamos a tener una pensión en condiciones, no sabemos quién nos va a cuidar a nosotras cuando nosotras hemos dado la vida cuidando. Y eso es una cuestión que nos preocupa muchísimo a muchísimas mujeres, porque realmente somos las mujeres las que estamos cuidando. Este sector está compuesto en su gran mayoría por mujeres, y creemos que eso también es otra discriminación a este sector. Y sabemos que porque somos mujeres es lo que no se mueve casi nada para tener nosotras derecho. Eso estamos seguras.
Bueno, pues conviene que sepamos todos que hoy, que es el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, hay muchísimas, estamos hablando de un colectivo de más de 500.000 de personas que está reivindicando unos derechos que son de cajón. No es que lo diga yo, es que lo dice la Unión Europea, lo dicen tribunales que últimamente han sentenciado a favor de empleadas de hogar que estaban reclamando o bien un paro o bien un derecho al desempleo. Que hablamos de un colectivo que ha sido fundamental durante la pandemia, al que debemos mucho. Así que Rafaela Pimentel, trabajadora del hogar y portavoz de Territorio Doméstico, os deseamos mucha suerte, a ver si con esa carta que hoy entregáis y la promesa de Yolanda Díaz conseguimos avanzar algo. De cualquier forma, estaremos muy pendientes de lo que ocurre con vosotras, porque es que no parece lógico que 11 años después de que se ratificara ese convenio en la Unión Europea, todavía en España estemos hablando de un sector que, como tú bien decías, trabaja muchas veces casi en régimen de esclavitud. Rafaela, muchísimas gracias y mucha suerte.
Déjame decirte que no solamente nosotras estamos reclamando derechos para nosotras, sino que estamos reclamando un cuidado digno para toda la población. Nosotras no queremos que se siga dejando a espalda de la familia el tema de los cuidados. Por eso nosotras también exigimos unas políticas públicas de cuidado para que la familia no tenga que recurrir solamente a una trabajadora de hogar, o si no, plantearse los cuidados la familia sola, porque sabemos que hay familias que si no tienen dinero no tienen derecho al cuidado, y nosotras también eso lo reclamamos. Por eso nosotras decimos que la lucha nuestra es la lucha de toda la población. No queremos que se hagan unas políticas públicas para toda la población, para que no seamos nosotras las trabajadoras que estemos realizando el tema de los cuidados y se queden las familias sin cuidar.
Pues yo creo que ha quedado clarísimo. Rafaela, que un abrazo muy fuerte y que tengáis mucha suerte.
Buenos días y muchas gracias a ustedes por darnos la voz a este colectivo que es tan invisible.
Muchas gracias. Hasta luego.
Adiós.
Buenos Días Madrid.
Con Eli del Valle.
El puente de Pedro Bosch, que conectaba la calle Méndez Álvaro con Doctor Esquerdo y Conde de Casal, ha comenzado a ser desmantelado. Este es uno de los grandes proyectos urbanísticos pendientes en la capital, financiado, por cierto, con fondos europeos. Es una buena noticia para los vecinos que llevan tiempo pidiendo su eliminación. Las obras está previsto que duren 12 meses, algo que también deben tener en cuenta todos los que nos escuchen y que vayan conduciendo un coche. Cuidadito con estas obras. Gloria Talavera está en la zona controlando la operación. Gloria.
Sí, aquí estamos comprobando cuáles son exactamente los cortes. Si uno viene por la M30, verá que se anuncia precisamente que está cortado este puente de Pedro Bosch, no se puede transitar ya por encima de él. Y observándolo y la evolución de estas obras, también está Félix García de Pablos, que es portavoz de la Asociación de Vecinos Puente de Pacífico. Y les parecerá mentira, porque ¿cuántos años llevaban pidiendo la retirada de esta infraestructura?
Pues llevamos cerca de 20 años, ya desde el año 2000, en que lo solicitamos, y luego realmente el Pleno de la Junta Municipal del Distrito ya hace 20 años que solicitó la desaparición del puente.
20 años y han comenzado las obras aproximadamente hace una semana. ¿Y ahora mismo por qué lugares no se puede transitar?
Bueno, no se puede transitar por encima del puente. Quedan los dos carriles laterales, entonces sí que se puede ir de Doctor Esquerdo a la calle Méndez Álvaro.
Bueno, y si alguien aparcaba debajo justamente del puente, como hacíamos nosotros con nuestra unidad móvil, que sepa que ese aparcamiento también ya está inutilizado, ¿no?
Sí, está inutilizado, puesto que ya han comenzado las obras, se espera que termine el plazo de un año y también se va a ser modificada la calle Doctor Esquerdo.
Y nos decía el ayuntamiento que el desmontaje seguirá una pauta muy similar al de Joaquín Costa, ¿no? No sé si eso es buena idea o no, ¿cómo lo evalúan los vecinos?
Sí, los vecinos estamos encantados de que ya empiecen las obras. Realmente no nos lo creíamos. El importe del desmantelamiento son 10 millones de euros y lo veíamos difícil que el ayuntamiento realizara esa inversión, pero gracias a Dios pues se ha conseguido ese proyecto.
Bueno, vemos ahí ahora mismo los bloques, ¿no?, que viven junto a este puente. ¿Les parecerá, como decíamos, una realidad muy diferente la que van a tener dentro de un mes, cuando se puedan asomar a sus ventanas y no vean esos coches, sino vean en el futuro zonas verdes o incluso un carril bici, ¿no?
Sí, se va a crear un carril bici que va a unir el Parque del Retiro con el Parque Tierno Galván, y bueno, los vecinos pues están encantados, puesto que realmente la distancia que hay entre el puente y las ventanas de los edificios contiguos es muy reducido y tenían problemas de contaminación y ruido.
Félix me decía en muchas ocasiones que en realidad este puente ya no tenía sentido porque no quitaba el tráfico, ¿no?
O sea, tiene un defecto de construcción, puesto que el puente tiene confinada la calle Méndez Álvaro y no tenía su continuación. Realmente este puente, la viabilidad que tenía es que tenía que ser continuación hasta llevar la circulación de salida de Madrid hasta la M30, pero por un defecto, puesto que estaban las vías de tren, no se pudo realizar el túnel y por tanto no carecía de eficacia práctica.
¿Y dentro de un año qué recorrido tendrán que hacer, por ejemplo, los conductores si quieren pasar por esta zona? ¿Ir hacia Legazpi, me imagino, o hacia Méndez Álvaro?
Bueno, se va a crear una rotonda y permanece el puente por encima de las vías del tren, y permanece el puente, pues no hay otro remedio. Lo que pedimos los vecinos es la creación de... se va a ampliar el puente también, se va a mantener o crear un carril bici, y queremos que se realice una pasarela peatonal para que comunique los distritos de Arganzuela y de Retiro, que están separados por la línea del tren.
Claro, esa es una herida, ¿no?, que esté abierta, porque son dos distritos muy cercanos, pero separados, entre otras cosas, hasta ahora, por este puente y por unas vías. Esas no se pueden modificar, aunque se van a poner unas nuevas, si no tengo mal entendido.
Sí, sí, ya hemos pedido por escrito ante el Metro de Madrid y la Comunidad de Madrid que se permita la comunicación de las estaciones de Metro de Pacífico con la estación de Renfe de Méndez Álvaro y la estación de Metro de Méndez Álvaro por un paso subterráneo, como se ha hecho en la Gran Vía, y para comunicar este distrito con el colegio y el instituto que están en Arganzuela.
Eso va, si se concede, va a mejorar mucho la comunicación de todos los residentes.
Sí, es una pena que estas vías de tres separen realmente una ciudad, ¿no?, y que separe dos distritos tan unidos como son Arganzuela y el distrito de Retiro.
¿Y en realidad cuántas áreas se van a ganar para los peatones?
Sí, bueno, pues se van a ampliar las aceras de la calle Doctor Esquerdo, y se va a hacer un carril bici también que va a comunicar, como decíamos, los parques de Retiro y de Tierno Galván.
¿Más zonas verdes, por lo tanto?
Más zonas verdes, se va a crear también un centro de salud en la periferia y se va a inaugurar próximamente la nueva comisaría municipal y el centro del SAMUR de urgencias.
Son algunas de las infraestructuras que van a ver la luz en los próximos meses en este barrio. ¿Qué más se necesita? Porque ustedes me decían, necesitamos aquí, por ejemplo, dotaciones socioculturales.
Sí, necesitamos dotaciones socioculturales y estamos esperando a que se inaugure el teatro de la Junta Municipal del Retiro, que lleva ya también otros 15 años en proyecto y queremos que se abran rápidamente.
El de David y Velarde.
David y Velarde, sí.
Ahí está cerrado, ¿no?
Está cerrado, ha habido obras, es necesario el establecimiento de las instalaciones, la reforma, ha habido problemas, pero queremos ya establecer una comunicación con el Ayuntamiento de Madrid para que se abra esa infraestructura. Y también el Ayuntamiento de Madrid, estamos en negociaciones también para la apertura de un nuevo polideportivo para el barrio, que va a estar situado también en la calle Doctor Esquerdo, aprovechando unas naves de una parcela que se ha cedido al Ayuntamiento de Madrid.
Félix, va a cambiar mucho, por lo tanto, el panorama, ¿no?, para los residentes, y parece que para bien.
Sí, para bien. Había 5 parcelas municipales, todas se van a ocupar, 2 nuevas escuelas infantiles, la comisaría municipal, el centro de salud y el centro del SAMUR.
Félix García de Pablos es el portavoz de la Asociación de Vecinos Puente de Pacífico. Nos ha comentado cómo evolucionan estas obras, que van a durar todavía él y mucho tiempo, porque hay planificado un espacio de 12 meses para que todo esto esté remodelado, así que tendremos que volver a la zona para ver si se cumplen esos plazos. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, y quería hacer un agradecimiento efusivo a Onda Madrid por este apoyo que nos ha prestado durante todo este tiempo.
20 años, Eli, nada más y nada menos que llevaban reclamándolo. Va a cambiar mucho la vista, sobre todo, decíamos, para esos bloques que en la actualidad casi tienen los coches pegados a sus ventanas.
Pues iremos pasando por la zona cada cierto tiempo para ver cómo van evolucionando las obras.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa, con Mariano, que se me ha venido.
Finca La Estacada, el sitio ideal para tu descanso a 40 minutos de Madrid. En un entorno rodeado de viñedos, Finca La Estacada cuenta con restaurante donde disfrutar de la cocina manchega, habitaciones equipadas para una estancia idílica, spa para recuperar tu bienestar, bodega con los mejores caldos de la zona. Todo esto y más te espera en Finca La Estacada.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en bufeto a domicilio. sumorestaurante.com.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
El ser humano poco a poco se va acostumbrando a todo y, por lo tanto, noticias que nos ponían los pelos de punta hace un mes, bueno, pues ya se están convirtiendo en algo que forma parte de nuestras vidas. Lo digo porque hay una guerra en Ucrania, por si se nos olvida de vez en cuando. Bueno, las 3 horas de reunión de ayer en Estambul concluyeron con el compromiso de Rusia de reducir sus ataques sobre Kiev. Un encuentro, por cierto, que transcurría en un ambiente de desconfianza por el riesgo de envenenamiento después de que el magnate Abramovich y otros negociadores ucranianos presentaran síntomas tras la reunión de finales de marzo. Bueno, ¿Ucrania qué ha pedido? Pues ha pedido a varias potencias que, a cambio de no entrar en la OTAN, que es una de las condiciones que le ponía Putin, garanticen su seguridad. Por cierto, que otro campo de batalla en esta guerra que preocupa mucho es el virtual. España ya se está preparando con más de 1.000 millones de euros para la prevención de ataques cibernéticos. Bueno, hace no demasiado tiempo hablábamos con José María Gil Garré, que es codirector del Observatorio Internacional de Seguridad sobre la Guerra de Ucrania, y por lo tanto hemos vuelto a acudir a él, que es todo un experto para analizar la situación a fecha de hoy. Chema, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo ves tú la situación en estos momentos después de la reunión de ayer, donde sí parece que hubo algunos pasos? Ucrania ha tirado la toalla con el tema de entrar en la OTAN, Rusia ha dicho que, en fin, lo que diga Rusia tampoco nos podemos fiar demasiado, porque hasta ahora de cada 4 cosas que ha dicho, 3.5 eran mentira, ¿no?
O las 4.
Ya, también. Sí.
Es verdad, ayer se produce un encuentro de que podemos extraer algún atisbo de esperanza de que vaya a caminar todo esto hacia el fuego, pero estamos lejos todavía de esa circunstancia. Hay que tener en cuenta que Rusia no ha declarado un alto el fuego, por más que el deseo a veces hace que los medios informen de forma más optimista de lo que en realidad dijo que iba a aflojar, por así decirlo, en el... Pero se han tirado todas bombardeando el norte de Kiev, las medias de Kiev. En ese sentido, hemos de ser conscientes de que Rusia no dice toda la verdad. Pero que Ucrania se ha puesto sobre la mesa que estaría dispuesta a no entrar en la OTAN, a no pedirlo, siempre y cuando se le garantice la seguridad, una especie de artículo 5 de la OTAN, por parte de 5 países, algunos de los cuales que se proponían son miembros de la OTAN, entre otros, por ejemplo, Turquía. Esto yo creo que permite avanzar en algunas de las reivindicaciones que ponía de manifiesto Rusia, pero Rusia no da su brazo a torcer, por ejemplo, en relación con lo de Crimea y todo lo que tiene que ver con las provincias secesionistas de la zona del Donbass, en Lugansk y Donetsk. Y eso supone que se le está exigiendo a Ucrania que rinda parte de su territorio. Por lo tanto, todavía yo creo que estamos, al menos en lo que se evidencia de las negociaciones, otra cosa es lo que se esté negociando de forma más opaca, como debe ser, yo creo que todavía estamos lejos de una solución. Y luego, respecto a los movimientos militares de Rusia, pues no podemos fiarnos. Y yo creo que no hay una confianza plena sobre esos compromisos o esas declaraciones, puesto que esta noche, ya digo, Kiev ha sido atacada, los alrededores de Kiev. Se sigue machacando Mariupol, se sigue bombardeando Kharkov. En definitiva, la guerra continúa. Y seguramente lo que sí veremos, que es, parece lo lógico, es que después de un mes empantanados en diferentes zonas, atomizados por Ucrania, pues que al final haga un esfuerzo de convergencia de fuerzas para asentarse, consolidar la zona este, que es lo que advirtieron, y a partir de ahí veremos cómo siguen evolucionando. Lo que sí está claro es que si a estas alturas no se le hubiera suministrado por parte de países del conjunto del mundo armamento táctico a Ucrania, Ucrania hoy estaría rendida.
Ya, era algo con lo que seguramente no contaba Putin, y eso le lleva ahora, a pesar de esos bombardeos que mencionabas, Chema, ahora dice la propia Rusia, el propio Putin, que están centrados en liberar, como ellos denominan, el Donbass. Da un paso atrás, digamos, pero lo da porque realmente ha metido la pata y no puede seguir con el plan que tenía porque se ha encontrado una resistencia mucho mayor de la que pensaba, o está dando un paso atrás para tomar impulso, para reorganizarse de alguna manera y volver de nuevo al ataque masivo de aquí a unas semanas?
Pues a eso me refería en cuanto a la desconfianza respecto de los compromisos que puso de manifiesto ayer Rusia. Hemos de pensar que necesariamente tienen que llegar relevos a las fuerzas militares que están desplegadas en Ucrania. Pensemos que esas fuerzas ya llevaban 2 meses, consolidadas en la frontera, cuando decían que eran maniobras, ¿no? Y todo eso hay que prepararle, hay que darle una logística que parece ser que es en lo que está fallando de manera bastante notable Rusia. Si tienes 100.000 hombres distribuidos o 120.000 hombres desarrollando un esfuerzo bélico como este, hay que pensar que a esas personas hay que darles de desayunar, de comer, de cenar, hay que preparar escalones sanitarios para atender a los heridos, hay que suministrar combustible, un carro de combate es una máquina de gastar combustible de forma permanente, hay que suministrar el armamento de esos sistemas de esos sistemas de defensa o de ataque. Toda esa logística es inmensa, o sea, la logística que requiere un pensemos que Rusia casi habría desplegado en Ucrania una fuerza militar, 100.000 hombres, no sabemos con certeza cuánto, una fuerza militar similar al conjunto del ejército español. ¿Me explico?
Sí,
es que darle logística a todo eso implica un esfuerzo mayor en cuanto a estrategia y demás, casi que el propio esfuerzo bélico del combate. Cada hombre necesita pertrechos, necesita munición, necesita reponer armamento que se estropea, que se pierde o que se rompe, necesita reponer combustible permanentemente. Los carros de combate lo necesitan casi una gasolinera detrás. Por lo tanto, toda esta logística vemos que ha fallado. En ese sentido, desde luego, unido a la resistencia absolutamente determinada de Ucrania, que ha recibido una ayuda militar en forma de sistemas tácticos y de armamento táctico, es lo que ha permitido a Ucrania mantener el tipo, no tanto porque ese armamento que se le ha suministrado sirva para vencer a Rusia, pero sí para al menos hacer un ejercicio de defensa de su país a la espera de que las negociaciones vayan evolucionando.
Bueno, y todo esto mientras el mundo entero camina por el filo de la navaja por miedo a que un descuido o un ataque deliberado a un país de la OTAN o el uso en Ucrania de armas que se supone que están fuera de todo pensamiento, pero que Rusia tiene, bueno, pues desate un conflicto mundial. Conflicto mundial que, por otro lado, parece que empieza a desarrollarse a través de esto que es tan poco tangible, pero tan importante, que es la ciberseguridad. Por lo visto, tanto en Estados Unidos como en Rusia se están produciendo ataques masivos a los sistemas de seguridad, pues de tanto de gobiernos como de empresas y de organismos muy potentes. Europa se prepara también para estos ciberataques. ¿Qué es lo que pueden suponer en nuestras vidas un ciberataque masivo, por ejemplo, de Rusia a Europa, al resto de Europa?
Bueno, es que todo nuestro mundo hoy se despliega a través de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Digamos que experimentamos, vivimos en un mundo hiperconectado. Pensemos que durante la pandemia se produjeron algunos ciberataques en, por ejemplo, en un hospital concretamente, en Austria, que paralizó respiradores, etcétera, y hubo que se produjeron algunos muertos y hubo que evacuar a los pacientes a otros hospitales. ¿De acuerdo?
Sí.
Hasta ese extremo. Nosotros en la carrera de seguridad, cuando estudiamos toda la parte de ciberseguridad, pues no seré más explícito, pero nos hemos podido meter incluso al panel de control de una estación geotérmica.
Ya.
Por supuesto, sin tocarlo. Y todo esto en unas prácticas absolutamente supervisadas y muy vigiladas, ¿no? Quiero decir que el Internet de las cosas, que es como llamamos, todo lo que está conectado de una forma u otra a la red, nos permite a través de unos, lo que se llaman puertos o puertas traseras, o unos puertos que se quedan abiertos accidentalmente, o puertos respecto de los que existen incluso buscadores en internet de las claves de seguridad que vienen por defecto, muchas de las cuales no se cambian, por ejemplo, y nos permite entrar pues hasta el salón de la casa de una persona. Esto no es ciencia ficción, esto es la realidad real.
Claro, ¿cómo se pueden prevenir estos ataques, Chema? Porque el gobierno de España, lo acabo de decir ahora, ¿no? Sí. Dice que está preparando un plan que conlleva un gasto de 1.000 millones de euros. ¿Cómo se emplean estos 1.000 millones de euros para evitar que esos ataques de ciberseguridad afecten a la vida de todos nosotros? Porque no nos damos muchas veces cuenta, pero prácticamente todo lo que nos rodea ya funciona a través de métodos tecnológicos. Nos dejan sin ellos y nos quedamos desde sin luz hasta sin comida en los supermercados.
La gente, para que tome conciencia de la realidad real y cómo le toca de cerca, hemos de decirle que se puede atacar de manera cibernética el sistema de distribución de energía eléctrica de un país o de regiones de un país desde la propia calle y a través de, bueno, con mecanismos muy o relativamente muy sencillos.
Sí.
Y eso en España también se sabe, ¿de acuerdo? Y los mismos hackers, el hacker hay que añadir acto seguido, el hacker no es un delincuente.
No, el hacker, aquí en este programa lo hemos hecho muchas veces, está el hacker bueno y el hacker malo.
O sea, el hacker es malo, en realidad no es un hacker, es un ciberdelincuente.
Exacto.
El hacker es aquel que, debido a sus conocimientos, especial arte y demás en el manejo de estos sistemas, puede descubrir vulnerabilidades y ayudar a construir defensas. Pues bien, ese esfuerzo que se va a hacer añadido a lo que ya se viene haciendo, que no es cosa menor, por parte del Estado, a través del CNCERT, es decir, del Centro Nacional de Inteligencia, de esa, digamos, de esa división dedicada a la inteligencia, pues a la ciberseguridad, a la ciberinteligencia y demás, ese esfuerzo es necesario porque debemos de, por decirlo de forma sencilla, debemos establecer cortafuegos, elementos que eviten que un ataque llegue a penetrar. De hecho, se llama ataques de penetración, llega a penetrar en los sistemas los sistemas informáticos, telemáticos, cibernéticos, en definitiva, de nuestras instituciones, de nuestros sistemas estratégicos, de nuestras instalaciones estratégicas. Es verdad, las centrales nucleares, por ejemplo, conllevan unos niveles de seguridad absolutamente potentes. Pero pensemos por un momento determinado que a través del Internet de las Cosas, de un determinado buscador de puertos, etcétera, hay mecanismos para ello, pueden introducirse en la seguridad de una central nuclear. Sí. Eso sería de una gravedad tremenda. O que puedan meterse, por ejemplo, en el sistema de gestión del tráfico ferroviario. Eso sería otra tragedia. ¿Todo eso es posible? En teoría, sí. ¿En qué medida le vamos a dificultar eso? En la medida en que pongamos a trabajar a gente especializada y tecnológicamente nos de los mejores, digamos, cortafuegos o sistemas de protección. La gente que nos escucha y que tiene hijos ahora mismo en edad de estudiar, pueden plantearse qué estudios, por ejemplo, de formación profesional. No, la gente enseguida piensa en la universidad, yo pienso más en la formación profesional superior. Sí. ¿Qué formación profesional ahora mismo va a tener mayor demanda y está teniendo ya mayor demanda? Y que se van a necesitar entre 60 y 80 mil personas para trabajar, va a ser el campo de la ciberseguridad. En España se han aprobado ya programas de formación profesional superior precisamente para trabajar directamente en el ámbito de la protección de estas cuestiones. Eso es lo que necesita este país y todos, porque además desde China y Rusia, independientemente de que se pueda probar que sean los estados o no los que estén detrás, desde luego lo que sí tenemos es permanentes ataques. Y de momento nuestros sistemas han conseguido, en fin, defenderlos razonablemente bien. Ahora bien, recordemos la penetración que hubo en el sistema del SEPE, y que estuvo paralizado, lo cual dificultaba el pago de las nóminas de los ERTES.
Sí.
Todo esto afecta a la vida de qué? Pues a la vida de los ciudadanos, ni más ni menos.
Pues estaremos muy atentos a la guerra de Ucrania por muchas razones, y una de ellas también por esta, porque las guerras ya no son lo que eran, son mucho más sofisticadas, pero siguen representando un grandísimo peligro. Chema, que te tengo que dejar que lleguen las noticias. Pues José María Gilgarre, codirector del Observatorio Internacional de Seguridad. Muchísimas gracias, volveremos a hablar, porque lo pasamos muy bien contigo y te entendemos todo.